Estoy preocupada porque mi hermana no me llamó para llevar a María Ángela a la guardería. Llegué yo a la casa como a las 8 de la noche y nada, y yo ya estaba desesperada.
Se veía en el interior de la vivienda como si hubiera habido un problema, una pelea, porque todo se encontraba desordenado y tirado en el piso.
Yo le empecé a marcar a los celulares y ninguno de los dos me los contestaba. Uno me timbraba y el otro se iba inmediatamente a correo de voz.
Empezó a sonar el celular y el teléfono a la misma vez. Eso es que ella está ahí.
A eso de las 22:15 aproximadamente de la noche, se había encontrado un cuerpo femenino de 25 a 30 años que correspondía al nombre de Olga Lucía Gaviria.
Yo pregunté, ¿por qué hay sangre? Si ella no se envenenó, pues. No, no señora, ella no se envenenó, a ella la asesinaron. Eso fue un crimen pasional.
Ya habían dos sospechosos, el esposo actual de la señora y el exesposo.
El esposo en ese momento de Olga Lucía, Edison de Jesús.
Pusimos en duda de que hubiera sido él, porque él no tenía perfil de un asesino.
Y el otro indiciado es el exesposo de Olga Lucía, que se llama Fabio Hernán.
Entonces yo una pensé, la mató y se llevó a María Ángel.
Me asusto yo, pues.
¿Qué? Usted sabe que en la cárcel hay mucha gente inocente, entonces uno no se asusta. No, pero ¿cómo que implicado?
En esa lavadora metió a mi niña.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. La historia de esta noche ocurrió en la comuna nororiental de Medellín. El caso de Olga Lucía Gaviria y su pequeña hija María Ángel asombró a todos los habitantes de la zona, particularmente por la condición en la que encontraron los cuerpos, especialmente el de la pequeña, en el apartamento donde vivían. Los investigadores siguieron el rastro de dos hombres que tuvieron mucho que ver en la vida de Olga Lucía Gaviria y de su hija. Descubrieron que detrás del asesinato había una historia de celos, enfermizos y violencia doméstica que nunca llegó a ser denunciada. Andrea Santa le siguió el rastro a una historia de celos que matan.
La historia de Olga Lucía Gaviria Taborda ocurrió aquí, en un lugar que con mucho esfuerzo trata de sacudirse desde hace varios años el estigma de ser una de las ciudades más violentas del país. Medellín. La Comuna 2 fue el escenario donde Olga nació y creció. En 1995 celebró como parte de la tradición colombiana sus 15 años.
Cuando cumplió sus 15 años, que le hice su fiesta, no la quería, yo se la hice sorpresa. Se le hice su vestido de 15, ella se puso feliz, y dice, mami, yo no contaba con esto, se puso a gastar dinero, y dije, no, tú te lo mereces.
Olga fue la mayor de tres hijos.
Una excelente hermana, una muy buena amiga, muy consejera. Siempre pensaba en los demás antes que en ella.
De su adolescencia, un hecho marcó su vida: conocer el primer amor. Olga se enamoró de un joven que vivía también en la Comuna 2, Edilson de Jesús Taborda Sierra.
Yo me acuerdo de que ella sí, cuando tenía ella como 13, 14 años, ellos fueron novios al escondido de mi mamá, porque mi mamá no los dejaba, que porque nosotros estábamos muy pequeños para tener novio, entonces era un noviazgo al escondido.
Sinceramente, no me gustó, lo analicé bien y sus principios nunca me gustaron, nunca fui. Nunca les acepté ese noviazgo.
El noviazgo de ellos en ese tiempo fue muy pasajero, como de niños, un amor de niñez.
Sin embargo, pronto la relación entre ambos jóvenes enamorados se vio interrumpida porque Edilson debió irse a prestar su servicio militar. Además, su familia tenía otros planes con él, lejos de la Comuna 2. Lejos también de su amada Olga.
Sí, yo ya descansé, ya quedé tranquila, ya dije yo no, y ya ella estaba estudiando en otro lado, ya, o sea, eso se había acabado.
Para Olga no fue fácil, pero aceptó el final de la relación. La joven, sin más noticias de Edilson, continúa su vida y sus estudios.
Se graduó a los 17 años, estudió secretariado ejecutivo.
Aunque no ejerció su carrera como secretaria, Olga se especializó en lo que fue su oficio de ahí en adelante.
Ella era manipuladora de alimentos. Ella en los últimos años estuvo trabajando en restaurantes.
Para el año 2001, Olga Lucía nuevamente encuentra el amor al lado de alguien mucho menor que ella, Fabio Hernán Sánchez, de 17 años, un joven humilde que se dedicaba a manejar camiones de carga.
Fabio, cuénteme un poco cómo fue el inicio de la relación entre usted y Olga, qué es lo que más recuerda el momento en el que se enamoró de ella.
La forma de ser tan especial, tan cariñosa. Muy bonita, era y es muy bonita. Presentaron por decidir un día hoy, al otro día ya estábamos de novios, al mes ya estábamos viviendo juntos. Y eso fue en un abrir y cerrar de ojos, un momentico.
Y en un mismo abrir y cerrar de ojos, pronto Olga quedó embarazada.
Yo le decía, Olga, no te me dejes llenar de hijos, que no, y un niño se debe tener en las mejores condiciones, no así a las carreras.
Nace en el año 2001 el primer hijo de la pareja, Jean-Paul Sánchez.
El mismo día que él nació, la felicidad tan grande que me dio y nos trajo muchas bendiciones. Y de ahí nos arregló más la vida todavía.
Todo al parecer iba bien. Así pasaban los años y la familia poco se enteraba de lo que sucedía en esta relación. Olga era discreta con su vida.
Ella nunca me comentaba. Yo me enteré porque me dio por ir a visitarla. Entonces ahí me di cuenta en las condiciones que estaba.
La madre de Olga asegura que su hija no vivía muy bien junto a Fabio, económicamente hablando. Sin embargo, la joven en el año 2005 queda nuevamente en estado de embarazo.
Yo estaba trabajando, entonces me llamaron. Que Fabio, que Olga está en Belén. Yo, ay, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Ya acabo de tener la niña, ¿cómo así? Salgo yo con un taxi de una para Belén. Y fue tanta la emoción que me tuve que sentar en una silla de ruedas porque yo me iba a desmayar. Me puse pálido, sudando frío de la emoción tan grande. Como si hubiera sido el primer hijo, y ya era el segundo.
6 de junio del año 2005 nació la pequeña María Ángel Sánchez Gaviria.
¿Qué es lo que más recuerda de la niña? ¿Qué es eso que usted más lo enamoraba como papá de esa pequeñita?
Recuerdo su cara, ya como lo mira uno, todo. Las gracias que hacía, reírse, como llorar. Todo lo de la niña me parecía espectacular. O sea, igual era mi hija y lo de un hijo uno todo lo ve bonito, así sea feo.
Pero mientras que por un lado un ángel iluminaba el hogar, por el otro los celos, el irrespeto y los problemas empezaban a dañarlo.
Y llegaba a la casa muchas veces sin dinero para el sustento de su familia, se perdía los fines de semana, no aparecía hasta el lunes.
Mucha violencia, o sea que pues él no llegaba a la casa, se volvió muy irresponsable, cosas pues así por el estilo, pues que llevan a que un matrimonio se dañe.
Según la familia, todas estas situaciones llevaron a que Olga Lucía, a comienzos del año 2007, decidiera separarse de Fabio.
¿Cuál fue esa razón para que ustedes dos se separaran?
Con celos de parte de ella, porque yo trabajaba mucho y trabajo mucho. Entonces ya ella pensaba que yo estaba en una parte extraña y así. Entonces uno trataba de convencerla que no, yo estaba trabajando y una cosa y la otra. Entonces ya uno, ya tanto tiempo haciendo lo mismo, uno se va cansando. Último ya me estaba cansando de que ella me dijera tantas cosas, que dónde estaba, que estaba con la otra y una cosa, y uno trabajando. Entonces ya lo último, ya la relación se fue dañando en parte de eso. Entonces yo ya me iba ya aburrido de tanta cantaleta, me iba a tomar los tragos.
La relación también se había deteriorado porque, según la familia de Olga, en algún momento hubo maltrato.
Solamente me acuerdo que una sola vez la empujé. En un momento de rabia la empujé, pero después le pedí disculpas. Pero de ahí de este resto no la volví ni a maltratar, ni a gritarla, ni nada.
Yo llegué un día cualquiera y la encontré a ella con las cositas ahí en mi casa y me dije, mami, yo me vine y dije a Fabio, porque estoy en las peores condiciones, no tenía comidita, debían 2 meses de arriendo, estaba sin servicios y entonces yo le dije, mija, bienvenida a mi casa. Vas a empezar a trabajar, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. Y así fue, empezó a trabajar.
Yo quería que siguiera, yo quería seguir en familia con ella. Al igual de toda manera la quería, por los dos niños más que todo, porque los niños son los que sufren. Pero ella no quiso.
Olga Lucía estaba completamente segura de su decisión. Sumado esto a que pronto un reencuentro con el pasado le iba a dar un giro a su vida.
Después de su separación con Fabio en abril del año 2007, Olga Lucía decide volver a vivir con su familia, justo aquí en la Comuna 2 de la ciudad de Medellín. Para ese momento se reencuentra con un viejo amor de la adolescencia, Edison de Jesús Taborda, con quien inicia una nueva relación sentimental.
Ese primer amor al que conoció en su adolescencia estaba de vuelta, y aunque había cambios en sus vidas, no le vieron problema volver a estar juntos, ahora como adultos.
Fue muy corto el tiempo en que ellos dos se sostuvieron un noviazgo, porque es que ellos estaban saliendo prácticamente, duraron como 3 o 4 meses dialogando.
Cuando de un momento a otro, mamá, nos vamos a casar. Dije, nos vamos a casar. Yo no estoy de acuerdo en ese matrimonio. Ese muchacho no trabaja casi. Yo lo veo la mayor parte del tiempo en esa acera sentado. Siendo mamá que sí trabaja, es que él trabaja. En ese entonces estaba trabajando, pero trabajaba 2 meses y descansaba el resto del año.
Pese a que la señora Olga se oponía al inesperado matrimonio entre su hija y Edilson de Jesús, la acompañó a la ceremonia civil, llevada a cabo el 21 de diciembre del año 2007. De Jesús, conocido también como Wilson, y quien además se ocupaba como pintor de brocha gorda, empieza a florecer.
Se mantenían paseando. Cada 8 días que ella descansaba, se iban a pasear. Salían por un lado, salían para el otro, parecían un par de novios, porque él la invitaba a comer, eso pues era un amor, no, pues todo el mundo decía que vean estos como hicieron vida después de tantos años, porque pues era algo espectacular que todo el mundo decía que estos después de tantos años juntos y él aceptarla con 2 hijos y todo.
El compromiso de Edilson de Jesús trascendió tanto que terminó asumiendo junto a Olga el rol de responder por los 2 menores que Fabio, padre biológico, había dejado de frecuentar y a quienes no ayudaba económicamente como debía. María Ángel, la niña que un día fue la luz en la vida de Fabio, hoy le decía también papá a Edilson, conocido en el barrio como Wilson.
Él era tierno, cariñoso, como todo papá, cuando tenía que reprender, reprendía, e incluso el trato con la niña era demasiadamente afectivo. La niña lo adoraba, esa niña... Para donde iba era mi papá Wilson, y ella se veía en los ojos de él.
Yo le decía, no mami, él es tu papá, pero adoptivo. Yo soy el papá, papá. Ah, sí, yo sé, y mi mamá me dice que es, y ese. Y sin embargo le decía papá, porque de todas maneras la niña estaba muy pequeña.
¿Usted de pronto sentía celos de que la niña le dijera papá a ese
señor? Sí, bastante celos. Él siempre le daba cierta rayecita, ciertos celos de eso.
Era martes 28 de septiembre del año 2010. Ese día Olga Lucía había pedido un permiso especial para faltar a la tienda de cadena donde laboraba, porque según lo que le contó a su familia, tenía algo importante que hacer. Sin embargo, el día comenzó mal.
Al martes... No, yo me levanté como con una sugestión, no sé. Era una sugestión que yo no me hallaba. Me fui a la casa de mi suegra y mi suegra, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Yo no tengo como algo, pero no sé qué es.
Aunque Juliet sabía que su hermana tenía un compromiso importante, estaba extrañada de que no la hubiera llamado, como lo hacía siempre para llevar a la pequeña María Ángel de 5 años al jardín.
Intenté ir a la casa de ella, pero como que algo me frenaba y no era como capaz de ir a la casa de ella. Entonces ya me fui pues para mi casa, hice unas cosas que tenía pendientes.
Durante todo el día, Juliet continuó intranquila y lo estuvo aún más cuando llegó la noche y su suegra le contó que Jean-Paul, el otro hijo de Olga, estaba en la calle porque nadie lo había recogido en el colegio. Algo que nunca durante todos estos años había ocurrido.
Ella siempre era así. Ella era una que se iba por una parte y me decía, Yula, voy para tal parte, Yula, voy para tal otra. Yula, me demoró un poquito, siempre me avisaba. Entonces, a mí se me pareció extraño. Yo le empecé a marcar a los celulares y ninguno de los dos me los contestaba. Uno me timbraba y el otro se iba inmediatamente a correo de voz. Más me empecé yo a preocupar.
Había llegado la noche... Y Olga Lucía y su pequeña María Ángel no aparecían.
Pero cuando yo llegué del trabajo, y yo dije, yo hoy no fui a visitar a mi hija, pero yo necesito verla. Señor, pero estoy tan cansada. Me voy a recostar. Y me recosté. Píllame y me recosté. Gracias a Dios no fui.
Sobre las 9:30 de la noche, Lina, quien también se encontraba intranquila y alertada por la preocupación de Juliet, decidió ir a buscar a Olga a su apartamento.
Nos dirigimos hacia el apartamento y subimos y la puerta, el apartamento tiene una ventanita pequeña y esa ventanita estaba abierta porque el niño estaba bregando a abrir la puerta con un alambrito, pero no fue capaz. Cuando me dio por asomarme, se veía en el interior de la vivienda como si hubiera habido un problema, una pelea, porque todo se encontraba desordenado y tirado en el piso. Papeles, ropa, zapatos, de todo.
Mientras Lina miraba por la pequeña rendija de la puerta, algo la sorprende aún más.
Empezó a sonar el celular y el teléfono a la misma vez. Entonces ahí fue donde le dije yo que eso estaba muy raro, que por qué sonaba el teléfono fijo y el celular, sabiendo que ella no dejaba el celular cuando salía. Yo le dije, eso es que ella está ahí. Entonces ahí fue donde tomé la determinación yo de irme para el comando, para la estación de policía, a dar parte a las autoridades.
Pero antes le pregunta a un vecino si ha sabido algo de su prima, a lo que responde que muy temprano escuchó una fuerte discusión y un sonido de música a alto volumen.
Y sé que discutieron muy feo porque del escándalo que hicieron me desperté. Y de verdad que después de eso yo no la he vuelto a ver. Ni he vuelto a sentirla, ni he vuelto a saber nada de ello. Y eso me ha tenido a mí como cabreado.
Debido a que Lina no tenía llaves del apartamento y era urgente abrir rápido por sus sospechas de que al interior podría estar Olga, acude a la policía, quienes la acompañan hasta la residencia.
Se aprecia luces encendidas, varios elementos en desorden, como camas extendidas, y en esta habitación precisamente se halla un cuerpo sin vida de sexo femenino mayor de edad, con una almohada en región cervical. El cuerpo se halla en cúbito abdominal con una almohada en la cabeza. Se le aprecia una laceración en el cuello lado derecho y presencia de sangre en los oídos, lo que llamamos otorragia.
El cuerpo que reposaba frío, sin vida y caído sobre una cama era el de Olga Lucía Gaviria. Para los investigadores era claro que la mujer había sido estrangulada. Por su parte, María Ángel, la pequeña con la que supuestamente estaba Olga Lucía, no aparecía por ningún lado. Por lo pronto, empiezan a buscar pistas dejadas por el asesino.
Una vez el cuerpo es fijado, fotográfica como topográficamente, se procede a realizar la inspección corporal, para lo cual se embalan ambas manos por separados, utilizando bolsas de papel craft debidamente esterilizadas.
Los investigadores hacen esto porque si la víctima puso resistencia con sus manos, en las uñas podría encontrarse rastros de piel del asesino. El estudio de esa piel podría ser clave más adelante. Por el momento continúan buscando evidencias que permitan entender lo que sucedió al interior de esta casa.
Ingresamos e inspeccionamos la cocina.
Esta es la cocina. Todo estaba aparentemente en su sitio. Buscaron en cada rincón huellas del asesino, pero en un lugar insospechado, en una lavadora, encontraron algo que dejó a los investigadores estupefactos: el cuerpo sin vida de la pequeña María Ángel, de 5 años.
El cuerpo se hallaba en sumersión completa, es decir, en agua, ropa, y se percibía un olor característico a cloros.
¿Qué fue eso? Por Dios, uno no lo podía creer. Eso es algo muy, muy doloroso, demasiado doloroso.
Yo perdí a una amiga, una hermana, una confidente. Perdí pues todo, porque cuando ella murió, más que todo, yo sentí que mi mundo se me acabó. Y con la niña, de que no iba a tener la sonrisa ya de ella, como siempre, tía, deme esto, tía Julie por acá, tía Julie por allá, porque como era la costumbre de ella.
Las autoridades aseguraban que solo una persona desquiciada podría cometer un asesinato como este. Ahora hay otras preguntas. ¿Por qué sonaba el celular y el teléfono de la casa al mismo tiempo? ¿Tendría esto algo que ver con el asesino? El rastro continúa en un momento. La policía de Medellín decide investigar el asesinato de una madre y de su pequeña hija de 5 años en un barrio de la comuna nororiental de esa ciudad. Las primeras conjeturas llevan a que pudo ser un crimen pasional y tienen 2 sospechosos. El primer y el segundo esposo de Olga Lucía. Había razones para pensar que ambos estaban detrás de esto, pero como verán en la segunda parte de la investigación de Andrea Santa, las pruebas contra uno de ellos fueron acumulándose. Así continúa esta investigación de Andrea Santa. Celos que matan.
¿Quién querría acabar con la vida de Olga Lucía y de su pequeña de 5 años, María Ángel? La solución de este caso fue asignada al Departamento de Investigaciones Judiciales de la Policía, SIJIN Medellín.
Tal vez ha sido el caso que más me ha marcado, en el sentido de ver la edad de la niña y el sitio donde fue encontrada. O sea, eso fue impactante.
El intendente Manuel Navarro junto al patrullero Edwin Catuche son los responsables de investigar el caso.
Cuando sucede el crimen, ¿sabían ustedes en ese momento quién era el posible responsable? ¿Tenían alguna sospecha de alguien?
La hipótesis que teníamos era que era un crimen pasional.
¿Por qué creían ustedes que esto era un crimen pasional?
Por la forma en que se cometió el hecho. Estamos en Medellín y aquí la cultura sicarial de acá de esta ciudad, puedo apostar que el 80 o incluso al 90% de los homicidios que se cometen en esta ciudad son producidos por arma de fuego y un pequeño porcentaje por arma blanca. Lo que teníamos era un homicidio por sofocación. En ese momento no teníamos conocimiento de quién había cometido ese hecho. Pero igual en la información que estaba en la carpeta del caso, habían dos indiciados. Uno era el esposo en ese momento de Olga Lucía, Edilson de Jesús. Y el otro indiciado es el exesposo de Olga Lucía, que se llama Fabio Hernán.
Ya con esa información, los investigadores empezaron a indagar más sobre la vida de Olga Lucía con ambos hombres y sobre cuál de los dos estaría interesado en deshacerse de ella. El primer paso fue volver al barrio y hablar con vecinos y familia.
Empezamos a averiguar con los vecinos, preguntar si conocían a la occidista, si conocían al actual esposo, si conocían al anterior esposo. La gente nos manifestaba, pues se les hacía raro que, o mejor dicho, no sabían que ella hubiera tenido un esposo anteriormente. Y que los niños no eran hijos del señor con el que ella vivía.
Junto a la familia empezaron a reconstruir los días previos al crimen.
15 días antes de que ella falleciera, yo fui con mis hijos a la casa de ella y ellos estaban discutiendo.
Juliet se refiere a Olga Lucía y al pintor Edilson de Jesús, esposo actual de la víctima para el momento de su muerte.
Y él estaba encima de ella y ella le decía, soltame, soltame. Entonces, ¿qué dice? Me salí y él lo que hizo fue cerrar la puerta. Yo me fui para mi casa, yo me quedé preocupada. Después la llamé y le dije, esos problemas no me gustan. Me dijo que ella está muy grosero, muy altanero, ya me insulta por todo, me dice que yo soy una lesbiana, que no respeto. Y bueno, entonces pues comenzaron pues así más frecuente y frecuente los problemas.
Luego, para el sábado 25 de septiembre, es decir, 3 días antes del crimen, Olga Lucía llegó a la casa de su familia con visibles signos de violencia.
Miré todo su rostro morado, partes de los brazos, y le dije que ¿qué te pasó? Entonces ella me dijo, ay, no, es que esa porquería como me volvió. Y yo, ¿quién, Wilson? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿por qué te agredió de esa manera? Me dice, es que no me lo aguanto. Está de unos celos impresionantes, horribles, no me deja tener vida.
Trataba como de estrangularla. Y le daba patadas en las costillas, en las piernas. Me mostró los morados, me mostró las costillitas, que estaba toda morada.
Ese sábado, la relación entre Olga Lucía y Edilson de Jesús, el pintor que en el barrio también era conocido como Wilson, había terminado aparentemente por celos y maltrato físico de él hacia ella.
Cuando yo la vi el sábado que fui a la casa de ella, como de costumbre, yo entré a la casa y me pareció muy solo porque no estaba el equipo, no estaba el teléfono, no estaba el microondas. Pues ella llevó prácticamente la casa todo lo de valor. Y ya la volteé y la vi a ella y la vi la cara morada, la cara hinchada, los brazos colorados. Y yo, ¿qué te pasó? Ah, es que Wilson me pegó anoche. Y yo, estás como bien boba, que se dejó pegar, que le dolió las manos, se le montó encima, que le daba pate, que le daba puños. Y que ya no alcanzó, no pudo defenderse.
Ese sábado, la familia le pidió que lo demandara ante las autoridades por lesiones personales, pero Olga Lucía dijo que prefería esperar. El domingo y lunes siguiente fue a trabajar, pero en su empresa también le sugirieron que demandara. Y eso era precisamente lo que tenía que hacer el día en que fue asesinada. Ese martes 28 de septiembre estaba con la niña porque a última hora le informaron que la menor no tenía clases. La madre de Olga recuerda las últimas palabras que escuchó de su hija con vida.
Ay, mami, yo descanso mañana, que el patrón me dio el permiso para que lo fuera a demandar, porque como tengo el cuello y la cara tan morada, yo no me deja salir ni a la caja registradora. El patrón, el sábado, domingo y hoy me mandó para la cocina.
Lo cierto es que las evidencias involucraban no solo a Edison, apodado en el barrio como Wilson. Por su parte, algunos familiares, como un hermano de la víctima, habían recibido mensajes de texto sospechosos que involucraban a Fabio Hernán, expareja de Olga.
Peleé con Wilson, pero yo sé que tuve un error con Wilson, pero ya lo perdoné. Tengo mucho miedo, Fabio está aquí en la casa, me pegó un golpe y se va a llevar a María Ángel.
Con precisión, el mensaje de texto enviado desde el celular de la víctima hacia uno de sus hermanos, el día de los hechos y sobre las 8 de la mañana, decía textualmente lo siguiente. Metí las de caminar con Wilson. Fabio me llamó y vino. Me metió un taponazo y le pegó un grito a María y no se quiere ir. El niño está en el colegio. Tengo mucho miedo. Otros familiares también recibieron ese día mensajes que comprometían directamente a Fabio con el homicidio. Tía, estoy muy asustada porque Fabio me amenazó con quitarme los niños. ¿Pero por qué su exesposo aparecería después de tanto tiempo a agredir a Olga y quitarle a su hija para luego asesinarla?
En el momento que me citaron a la fiscalía, entonces me hicieron unas preguntas que habían dos implicados en la muerte de María Ángel y de Olga. Yo soy el uno y ¿cuál es el otro? Entonces me van diciendo el que vivía con ella y yo me quedé frío, yo ¿cómo así? Yo no sabía nada.
Fabio afirmaba que no tenía nada que ver y había pruebas para demostrarlo.
Ni sabía dónde vivía ella. Yo sé que queda en el barrio Jardín, pero no sé. Yo nunca llegué a ir allá.
¿Y por qué nunca había ido?
Porque ya ella vivía con su pareja. Simplemente yo la llamaba y yo le decía, encontrémonos en tal y tal parte. Entonces ella me decía, no, yo lo dejo a los niños donde mi mamá.
Después de un mes y medio de ocurrido el crimen, Los investigadores encuentran que la irresponsabilidad de Fabio podría ser un punto clave en la búsqueda de la verdad.
Era tan irresponsable que ni siquiera sabía dónde vivían sus hijos. Entonces eso es un punto a su favor, en el sentido de que si esta persona no sabe ni siquiera dónde viven sus hijos, entonces es como complicado que vaya hasta ese sitio y cometa esos hechos.
Además, al solicitar las planillas en su lugar de trabajo, supieron que no había duda de que aquel día Fabio estuvo conduciendo un camión desde muy temprano y hasta tarde. Fue así como lo descartaron. Se quedaron con Edilson de Jesús Taborda desde ese momento como único sospechoso. Y ya tenían varias evidencias que lo señalaban. Una importante se basó en un hecho ocurrido un día después de sucedido el crimen.
En los preparativos para entregar la ropa a la funeraria, para vestir a los cadáveres para la ceremonia funeral, hubieran indicado que buscaran una ropa especial que a la niña le gustaba. La niña le gustaba una serie de televisión llamada Hannah Montana y tenía una ropita con ese estampado de la serie de televisión.
Bueno, yo llegué aquí y me senté aquí en las escalas triste porque no encontré esa camisa. Ya él llegó y se me arrimó. Él me intentó abrazar, pero yo sentí algo que no dejó que él me tocara. Porque se lo digo, yo sentí algo que no dejó que él me tocara. Alma me dijo, ¿qué ropita le trajo? Sí, le trajo la camisita de Hannah Montana. Y yo la no, yo esa camisita no la encontré. Le traje esta. Y él va saliendo. Ah, es que Manegel tenía esa camisa ayer. Yo cogí y lo miré yo. ¿Qué? Y me entré. Ya no, él fue.
Ese fue un llamado de atención muy valioso porque la reflexión que me hice como fiscal es cómo hizo el sospechoso, el acusado, para darse cuenta que la niña tenía la ropa de la serie de televisión que tanto le gustaba, si él desde el viernes, que fue la golpiza brutal que le dio a su esposa, ya no estaba viviendo con ella, porque al día siguiente, sábado, ella lo echó de la casa.
Una semana después del crimen, los investigadores descubren que los mensajes que fueron enviados desde el celular de la víctima a las 8 en punto de la mañana contienen algo raro. Fabio me llamó y vino, me metió un taponazo y le pegó un grito a María y no se quiere ir. Tengo mucho miedo. Mensajes que creaban bastantes sospechas porque precisamente se había conocido el informe de necropsia de la víctima.
Según la necropsia, Olga había muerto tipo 6 y media de la mañana y los mensajes salieron 8 y media de la mañana.
Esto indicaba a los investigadores que era imposible que Olga Lucía hubiera podido enviar tales mensajes, pues a esa hora ya estaba muerta. La única persona que lo habría podido hacer sería el homicida, quien para los investigadores tenía claras intenciones de involucrar a Fabio en el asesinato de Olga y la pequeña María Ángel.
Empezamos a cuadrar fichitas. Si de ponerle un mensaje de texto a él, que estaba muy lejos, me hubiera llamado a mí, que estaba a 2 cuadras de la casa de ella. Pues, por un lado, eso pues como que no cuadró. Ya después, empezamos a dudar de él.
Pero había algo que levantaba más sospechas en Edilson de Jesús. Según la familia, este hombre le pedía a las autoridades con curiosa insistencia que revisaran el celular de su esposa muerta. Esto solo llevó a una conclusión.
Esos mensajes pues los envió el señor Edison para tratar de confundir la investigación y él quedar en limpio.
Mes y medio después de ocurrido el crimen, el primer fiscal del caso, doctor Luis Fernando Otálvaro, ordenó la captura de Edilson de Jesús como autor del doble homicidio. Este hombre negó tener alguna responsabilidad en el crimen.
Se reía y decía que eso no era así, que no era cierto. Y al momento de la captura me comenta el investigador que dijo, ¿qué tienen contra mí? Es que tienen algo contra mí.
Desde su captura, Edilson de Jesús Taborda ha negado su participación en el doble homicidio contra su esposa e hijastra. Sin embargo, las autoridades judiciales emprendieron un juicio en su contra que comenzó en marzo del año 2011 aquí, en el Centro de Servicios Judiciales La Alpujarra, en la ciudad de Medellín.
El pequeño detalle sobre la blusita de la niña y el maltrato que Olga Lucía pretendía denunciar minutos antes de morir, además de los extraños mensajes de texto, llevaron a la captura de Edilson de Jesús Taborda. pero aún faltaba una prueba más contundente. En un momento, ustedes la conocerán. Ya regresamos. Aunque las autoridades tienen algunas pruebas contra Edilson de Jesús Taborda por los asesinatos de Olga Lucía Gaviria y de su pequeña hija María Ángel, él insiste en que es inocente y que no tienen una prueba contundente para poder condenarlo. Pues bien, los forenses deciden buscar esa prueba. ¿Y dónde la encontraron? Así concluye esta investigación de Andrea Santa. Celos que mata.
El doctor José Henry Botero es asignado como fiscal responsable de adelantar el proceso judicial contra Edilson de Jesús.
Yo como fiscal también necesitaba una evidencia contundente, una información de tal manera que me pudiera llevar a la certeza definitiva que el único autor era el ciudadano acusado y no otro. Y eso solo tenía que ser que lo encontráramos en el cadáver de la señora Olga Lucía.
Lo vi con un rasguño acá, arañada las manos y aquí en el pecho.
Creo que fue su hermano el que me indicó que le ha dicho que se había caído de la motocicleta, pero todas las personas que lo vieron decían que eso no era compatible con una raspadura de una caída de una motocicleta, sino que era más compatible con uñas humanas.
El fiscal sospechó que aquellos rasguños en la cara de Edilson de Jesús pudieron haber sido producto de un forcejeo con Olga minutos antes de su asesinato.
Acudí al juez de control de garantías para pedirle una toma de muestras, porque involucraba al imputado, de muestra de sangre del imputado, para cotejarlo con los posibles células epiteliales que halláramos en las uñas de la occisa.
Mientras los resultados llegaban, el juicio contra Edilson de Jesús Taborda se preparaba.
Para mí como fiscal era angustioso que no me llegaran los resultados y que si en el evento de que eso fuera negativo, obvio que tendría yo un mayor esfuerzo para convencer a la judicatura de la responsabilidad del ciudadano acusado.
El análisis de genética forense tardó algunos meses. Mientras se cotejaba ADN de Edilson de Jesús con los rastros epiteliales o rastros de piel bajo las uñas de Olga Lucía. Así llegó el año 2011.
Después de mucho tiempo de espera, cuando entregan los resultados de ADN, ¿qué le informan a usted?
Concluyeron que era 33.599 billones de posibilidades de que los restos epiteliales que se hallaron en las uñas de la mano derecha e izquierda de la señora Olga Lucía correspondieran a Edilson de Jesús y no a ninguna otra persona.
En pocas palabras, no había duda, ni siquiera científica para las autoridades, de que el responsable del homicidio de Olga Lucía y su pequeña hija de 5 años era Edilson de Jesús Taborda, quien no tuvo cómo controvertir la prueba. Sin embargo, la última palabra estaba en manos del juez Carlos Jaime Taborda.
Edilson se mostró frío, un hombre que fue difícil percibir por mí algún dejo de tristeza o de arrepentimiento, y para ser preciso no lo mostró nunca, al punto que siempre sostuvo su inocencia.
¿Los móviles realmente cuáles fueron entonces?
Lo estaba carcomiendo los celos y por eso fue que la llevaba, la traía, le revisaba sus pertenencias, el bolso, le cogía el celular. Incluso obtuvimos información de cómo cambió de celular con otra compañera y aún así obtuvo su nuevo teléfono y llamaba a las compañeras, las insultaba porque estaban con Olga Lucía. Eso es el móvil.
Celos enfermizos. Para el fiscal y el juez del caso, no hubo otro motivo para que Edilson de Jesús Taborda acabara con la vida de su esposa y de la pequeña que le decía papá.
¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Edilson de Jesús a asesinar a la niña?
Muy seguramente él, cuando estrangula a su compañera, la niña se despierta, ve aquel cuadro doloroso y no tiene más opción sino que ahogarla para que ella no contara que era su papá el que había matado a su mamá.
La hija de Olga efectivamente fue brutalmente asesinada de una forma absolutamente en un exceso de crueldad.
Aunque Edilson de Jesús Taborda intentó hasta el final ocultar su responsabilidad en el homicidio de Olga Lucía y María Ángel, no logró evadir la justicia. El 12 de mayo del año 2011, el juez Carlos Jaime Taborda dio su sentencia frente a este doble homicidio.
En los años que yo llevo como juez, que ya no son pocos, más de 20, fue una pena sumamente alta, la más alta que se puede imponer, 60 años por el concurso de los dos homicidios.
Su pena de 60 años de prisión la está pagando en la cárcel Bellavista de Medellín.
Al haber sido una víctima, una de las víctimas, un menor de edad, no hay posibilidad a rebaja alguna.
Ya no están, pero por lo menos en medio del dolor se siente una relativa tranquilidad.
Se hizo justicia, para mí se hizo justicia, simplemente que se quede allá donde está. Que uno con saber de que no tiene libertad es más que suficiente.